Menos mal que nos quedaba...
La ganadora.
Nos quedaba un minuto para decirlo. Así que vos, que estás del otro lado, que tu documento termina en 620 y te llamás Silvia, Silvia querida, Silvia Jimeno, ¿lo digo bien? Sí. Silvia, te ganaste el premio de la española. Anda a buscar tu mix dulce para disfrutar este fin de semana en el marco de la Semana de la Dulzura.
Nos vamos. Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana. Le quiero mandar un beso a Ceci, que se sumó a la consigna. Ceci.
Ay, sí.
Escuchá, Ceci.
Es
no,
para
no,
vos, Ceci.
No nos olvidamos de vos. Nos vamos con esta canción. Oh, Ceci de Rafael Calzada, Trigal, de Sandro. Ni te digo a qué hace referencia porque me echan de la radio.
No, chao, Lava, chao.
Si digo el trasfondo y a qué hace referencia en realidad Sandro en esta canción,
no
me echan. Así que mejor no lo hago.
No informes.
Escuchá,
más,
Sandra, esta es para vos, ¿eh? Tu canción hot, nos vamos con esta. Gracias, Claudito Delías, en la operación técnica. Gracias, Nico San Pedro y Eva Quijano, en la producción de este programa. Gracias, Noé Torres, que hizo un video muy gracioso de nosotros que está colgado ahí en las redes sociales haciendo monigoteadas y pavadas. Nos encontramos el lunes a las 9. Nos encontramos a las 9, ¿está todo bien?
Obvio.
Listo, me quedo tranquilo. Hasta entonces, cuídense y sobre todo, pásenla lindo. Chao.
Con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto en La Plata, cielo parcialmente nublado. La temperatura es de 11 grados, 88 el porcentaje de la humedad. Cuestionan la liberación del precio de las garrafas por la 97.1. Pedro Bucetti, de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, dijo que la medida afectará a casi el 40% de la población bonaerense y a provincias que no cuentan con gas natural.
En la provincia de Buenos Aires, el 38% de los hogares no tiene gas natural. Tiene que recurrir o a la garrafa o, como han hecho muchos hogares, que han instalado todo, sistema eléctrico, claro. Estufa, sí. Calefón, cocina eléctrico, por no contar con gas natural. Después, tengamos en cuenta que tenemos 4 provincias que no tienen gas natural. Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.
En medio de la ola polar, un balneario de Punta Mogotes ya publicó los precios del verano. Se trata del balneario 12 del complejo Punta Mogotes, cuyo dueño asegura que ya recibió más de 1.000 consultas. La carpa por día saldrá 80.000 pesos, por todo enero 2 millones y por temporada 3.600.000 pesos. Los servicios de emergencia de Gaza pidieron una tregua humanitaria inmediata. Reclamaron a los mediadores en las negociaciones para un alto el fuego en la franja, que se establezca hasta que se alcance un acuerdo definitivo. En un comunicado, la defensa civil gazatí dijo que los civiles no son parte de la guerra y no deben pagar el precio de entendimientos políticos tardíos. Colapinto terminó 16º en la primera práctica libre del Gran Premio de Silverstone. El piloto argentino de Alpine se ubicó arriba de Gasly, que finalizó en la 19ª posición. La segunda práctica iniciará a las 12 horas. Hora 11, 3 minutos en todo el país. El tiempo en Lincoln, con cielo mayormente nublado. 6 grados, la temperatura 89, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música, no. Tangentes en Jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz.
Gran música.
Seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido,
el fragor de la realidad ya tiene nombre.
Todo este ruido,
porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En vivo.
Yo no sé, escuché en vivo.
Real en vivo, dije.
Falta en vivo, carajo.
Cállense.
Javier, make Argentina great again.
¡Amo!
Muy lindo todo lo de Silicon Valley, ¿no?
Llegó mi amigo Donald y puso todo patas para arriba.
I am feeling blessing.
Este aparece como un koala juntado ahí.
Saludos, Chris.
Oiga, diga, Milei, ¿qué tal?
Ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tweets en un día, digo.
Una persona desequilibrada mentalmente que no tiene bien los patitos en fila.
No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora.
¿Vos sos Pistarini?
Mirá qué guapo que sos ahora. Pórtate bien, dale.
Terapia, Negrito. Hay que hacer terapia.
Ya no. Esa
generación. Fideo Cotuco.
Pero hay que ser inútil, no entender nada.
¡Querida!
Bueno, es hora que tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad.
No te entiendo qué me estás diciendo.
Vago, vayan a trabajar, cheto.
Estás picarón.
Y el que las hace, las paga.
Estados Unidos lo aceptó. Ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos.
Yo amo la Argentina y pagar un impuesto a lo que corresponde y estoy feliz de pagarlo. Yo lo obelisco con Lolas, mi amor.
Y estamos peor que nunca.
Todo argentino.
Trate de entenderla. Disfrutala.
No trae nada bueno para los argentinos, realmente nada bueno. Ni una sola noticia buena.
Alguna buena ahora.
La vida no es un mercado y la patria no se vende.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este viernes 4 de julio de 2025? Son las 11 y 9 de la mañana. Mi nombre es Paula Vistañino y como todos los días les voy a acompañar acá en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires con Romina Ryan y José Maldonado. ¿Cómo están?
Muy buenos días, ¿cómo andan? Buen viernes.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Compraste leña, José Maldonado?
Compré leña. Quiero decir que estoy contento de venir a la radio porque el estudio de la radio está muchísimo mejor calefaccionado que mi casa. Creo que le debe pasar a mucha gente en medio crisis energética que estamos viviendo en Argentina, el quilombo con el gas, con las garrafas y demás. Mucha gente, pienso, debe ir al laburo calentita diciendo, bueno, contenta, pensando, voy a estar más calentita que en mi casa.
Sí, sabes que antes de ayer, creo, uno de los días muy fríos, tenía que ir al banco a hacer un trámite. Y fue como, nunca estuve tan contenta de hacer esa cola infernal que siempre digo, ¿por qué no te atienden bien, loco? O sea, tienen tu plata, ¿entendés? Ganan plata, atiéndame bien. Y ahora era como, bueno, si me tardan cinco numeritos más, no pierdo nada. Me llevé un librito, en plan, como casi me llevo el mate. Imagínate. Te sentás ahí en el banquito del banco.
Hay que buscarle la vuelta.
Sí, estamos en esa. Es como cuando hacen 40 grados y entras vía aire acondicionado,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, mi casa no es. Ni está bien calefaccionada, ni está bien acondicionada en frío para el verano, con lo cual siempre es una especie de vive la temperatura real del mundo. Sí. No, claro. No hay nunca una construcción así muy ficcional, digamos, de la realidad, así que bueno.
Igual la leña parece que se
¿está
puso
cara
de
la leña, che?
Sí, parece que se puso de moda la leña.
Sí.
El hombre de la leñera estaba con mucho trabajo. Me imagino a la gente en Mar del Plata, ¿no? Yendo si tenés una salamandra vieja, una estufa hogar que por ahí no usabas, ¿no? Pensando totalmente alternativas para calentarte este fin de semana.
Cuidado con el bosque Peralta Ramos, sí, por favor, no lo talen todo.
La motosierra totalmente va a ser sobre el bosque, claro.
Totalmente.
Por favor, el que está de fiesta es Trump hoy, 4 de julio.
Sí.
Hoy nos va a dar letra.
Y algunos amigos de Trump acá también festejan más fuerte que el 9. ¿No? ¿Qué sé yo? 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo se dice? ¿Sí? Estados Unidos de América, en realidad. No es de Norteamérica, nosotros le decimos así. Efectivamente, ya hubo fiesta en la embajada, pueden pasar a repasar ahí, la gente muy contenta festejando la independencia de los Estados Unidos. Acá, chicos, es el 9 de julio, aviso por las dudas.
Claro. ¿Sí?
Alerta de cipayismo, están deseando feliz día hoy, no es el Día de la Patria. No. Así que me acordé ahora de Peteco Carabajal en el Falclore. ¿Lo vieron esto que hace Mex Urtiz Berea?
Sí.
Que lo hizo,
sí,
con Milo J,
sí,
que sí hizo toda la edición esta con una remera que decía Argentina. ¿La vieron? Argentina no se usa. Y bueno, Argentina con la bandera y no sé qué. Ahí justo bastante, bueno, siempre Peteco está metiéndole un poco de punchi, ¿no? Le está poniendo ideología, política a la cuestión.
¿Preparará algún festejo especial Javier Milei para su patria preferida junto con Israel? Bueno, es el destino que más veces viajó como presidente,
así
¿no?
Es.
Estados Unidos.
Sí, pensé que decías para el 9.
No, tiene otro viaje.
Viste que tiene otro viaje para hoy.
Sí, va a Chaco.
Va a Chaco, no sé.
Sí.
Pero convengamos que es una iglesia, recordemos que es una iglesia, un templo evangélico.
¿A qué va?
Inauguró un templo evangélico. Muy asociado a Estados Unidos, porque uno
Mormón
de los apóstoles de esta iglesia tiene una relación muy cercana a Trump y fue uno de los que respaldó toda la campaña electoral de Trump. Así que todo tiene que ver con todo.
Sí, ahí está, lo eligió Romy.
Bien, mira vos. Inaugurar, igual hice un viaje especial para inaugurar una iglesia evangélica.
La primera vez que va a Chaco.
Y sacarse una foto con el gobernador, te apunto yo, en medio del quilombo que está teniendo con los gobernadores, uno que en el que todavía tiene vínculo, que es Leandro Esdero, el radical, bueno, le suma a esta foto en ese momento. Pero básicamente va a inaugurar esta iglesia evangélica.
No, la reversión del gasoducto, eso parece que no.
Quedó fuera de la agenda,
Romy. Sí, lo que veo es que él está con, todo lo que sea religioso, todo lo que venga con alguna cosa de las fuerzas del cielo, no le interesa a quién le reza, ni nada de eso, ni cómo está, ni qué iglesia, ni los intereses, ni nada de eso. Es como todo, entra todo. O sea, como cualquier cosa de religiosidad, al tipo le pinta.
Como si fuera un acto público, pero financiado por los feligreses.
Sí.
Ah, sí, tremendo. No, si nos llegamos a meter en las finanzas de esa iglesia, no quiero ni saber. Alguien ya se va a meter, así que seguramente. Pero es una mega iglesia, por lo que contaste, Romy, ¿no?
Así es. Enorme. Varias hectáreas.
Muchísimos fieles en Chaco, sobre todo, porque los pastores referentes son de esa provincia. Tienen ahí una especie de, como, bueno, de sede central. Dicen tiene en Chaco, no sé, entre 50.000 y 100.000 fieles que además aportan. Bueno, una estructura muy grande. La presencia de las iglesias evangélicas es cada vez mayor también en la provincia de Buenos Aires y el vínculo con la política, o si se quiere también con muchos dirigentes, es cada vez más fluido. Esto que apuntaba Romy del financiamiento es solamente una de las partes sobre la que siempre se sospecha, ¿no? Se pone la mira.
Claro. Bueno, después no vamos a ver, entonces nos vamos a ocupar un poquitito de eso, mucho para ver y analizar ahí también, como decía Romy, si es la primera vez que él viaja a Chaco para inaugurar una iglesia evangélica, que tiene un apóstol, que viene a los Estados Unidos, es un montonazo todo esto, pero bueno. Hablábamos con José de la leña, por supuesto, y más allá de la moda supuestamente cool de usar leña, ¿no? Que venía como un poco de moda, ahora es una necesidad absoluta porque se extiende el faltante de gas en el país. Hay uno que no puede reemplazar la leña, que es el GNC, ¿no? Personas que trabajan, o sea, porque hacen flete, movilidad, taxis, remises, traslado, lo que sea, y para trasladar mercadería también el GNC es fundamental.
Y para industria, sí, también.
Para industria, claro, encarece muchísimo todo el proceso, como si eso nos faltara. Por otro lado, las garrafas, ¿no? Que es un problemón. Y porque además el gobierno desreguló, ¿no? El precio de la garrafa, decidió desregularlo.
Ayer lo decíamos, ¿no? Salió en el boletín oficial esta decisión del Ministerio de Desregulación, de Lale Federico.
Sí.
En este contexto dramático, desregula el precio, incluso los controles, ¿no? Vos tenés que cumplir con unas normas de seguridad básicas para poder comercializar. El objetivo parece ser
terrible,
que es, digamos, que el libre comercio, menos regulación, los precios van a bajar. Pero en este contexto, sacar un precio de referencia de un producto tan demandado como una garrafa es, irresponsable, como mínimo.
Es tremendo. Bueno, hoy tenemos una temperatura un poco menos fría, pero por supuesto que no podemos hablar de que no haga frío para nada. Seguimos, queda mucho del invierno todavía. En este contexto habló Nicolás Areco, director de la consultora EIE, experto en energía.
Lo que hay que aumentar es el pico de invierno contractualizado. Ahora, más allá de esto, también lo que pasó, que es cierto, es aunque hubieras saturado capacidad de transporte, ibas a estar igual muy finito porque el sábado salieron de producción dos yacimientos muy grandes.
¿Y eso por qué?
No, fueron fallas en las plantas de tratamiento de los yacimientos. En general, cuando baja mucho la temperatura, hay fallas, son cosas que suceden. Lo que tuviste, y esto sí tuvo muy mala suerte el gobierno, es tuviste dos fallas en dos yacimientos grandes justo al inicio de la ola invernal.
Lo que explicaba Arceo en esa comunicación con la radio colega, con Ernesto Tenenbaum, tenía que ver con esto, con que se había dado una sucesiva problemas encadenados en un contexto de exceso de demanda por las bajas temperaturas y, bueno, un combo, digamos, explosivo en este contexto, pero que las casas particulares, lo que marcaba Arceo es que las casas particulares sin abastecimiento de gas es algo que no sucedía, cree que desde los años 80.
Claro.
O sea, una situación
inédita
en Mar del Plata. De hecho, están habilitando casa por casa el suministro porque quedó aire, digamos, en las
una
galerías.
Locura,
¿no?
Una locura. Y además me imagino para la gente que está sin gas en su domicilio, que le digan, mirá, tenés que esperar que pase la cuadrilla, va a tener que pasar casa por casa. Dicen que el tiempo promedio lo bajaron al mínimo, entre 7 y 10 minutos por domicilio, pero lo tienen que, como bien decía Romy, que conectar casa por casa. Porque la conexión de gas es así, tienen que tomar todas las medidas de seguridad y lo que están previendo también, atención, es que en esta conexión casa por casa, domicilio a domicilio, bueno, puedan surgir muchos problemas que tienen que ver con cómo te habilitan a tener el gas, las medidas de seguridad que tenés que tener en tu domicilio, así que se supone, se estima, seguramente va a ser así, muchos domicilios no van a ser habilitados para tener gas en este proceso, con todos los trastornos que eso significa. Piensen cuando a veces en algún edificio
me pasó,
que hay un inquilino al que no le habilitan el gas y cortan el gas a todo el edificio. Bueno, multiplíquenlo por 1,000 en Mar del Plata, ¿no?
Me pasó 3 meses, implicó poner una rejilla extra y no, yo solamente una rejilla extra, no tenía problemas, pero un vecino sí, hasta que no hizo la obra que tenía que hacer.
Un trastorno total.
Estuvimos todos 3 meses sin gas y lo más probable es que encuentren un montón de casos en los que la conexión no está perfectamente hecha, que es fundamental la seguridad, pero bueno, en este contexto también es muy problemático.
Yo creo que una solución posible es que sea la misma empresa la que haga la reforma que necesites urgentemente y que te la prorrateen en las, en las facturas subsiguientes. Por ejemplo, una
veremos, Romy, si tienen ganas de solucionarle la vida a la gente o facilitársela, sí, ¿no? Sí.
Así es, así es. Bueno, ayer concluyó la cumbre del Mercosur con un Milei que no hace más que denostar, ¿no?, al bloque. Rarísima esa situación de que sea el anfitrión alguien que está permanentemente cuestionando el bloque del Mercosur. Y hoy viaja, como decíamos, a Chaco a inaugurar esta iglesia evangélica. En las últimas horas, las hordas de trolls oficialistas siguen con los mensajes de odio, ¿no? Esto no para. Si no, escuchen lo que pasó en el stream, carajo, en el programa que conduce el Gordo Dan.
Pedófilo.
Diciendo que contra lo que me dicta la razón, que me acusan por mi orientación sexual.
Falso.
Por ser gay.
Falso.
De pedófilo.
Verdadero.
Y me desea sida para vos.
Verdadero.
Es inadmisible, no por mí, en defensa de la libertad de expresión,
la corte interamericana.
En defensa de los valores colectivos democráticos.
Nada, marica.
Cuestión de privilegio, aparte. Danilo y Miles marchamos en Santa Fe con orgullo, hashtag orgullo 2021.
Pedófilo.
Pero el problema de Paulo no es que tenga un desorden anal, tiene un desorden ideológico. Y está en la Cámara de Diputados, después lo demás, que lo resuelva en terapia, qué sé yo.
Sí, claro.
Las psiquiátricas, digamos, les hagan mutilaciones genitales a los pibes.
Paulo, un pedófilo.
Bueno, un ataque homofóbico espantoso, que debería ser castigado, por supuesto, y además mentiras, ¿no? Todo lo que dice esta persona llamada el Gordo Dan, no me acuerdo bien cómo es el nombre efectivamente.
Daniel Parisini. Lo sentaron en el palco de honor en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de Milei. Milei fue el que le dio la entrevista más larga, ¿se acuerdan? Estuvo 6 horas en ese mismo canal.
Sí, sí, sí.
O sea, en ese mismo programa donde ayer estaban, riéndose tipo adolescentes de colegio secundario con estas vulgaridades, con estas barbaridades.
Todo lo que hace es espantoso y además el gobierno después dice, no, si nosotros no dijimos esto, no fue lo que quiso decir el presidente en Davos, se la pasan explicando eso. Y efectivamente sí fue lo que quiso decir el presidente en Davos, sí es lo que dicen quienes lo apoyan de esta manera a través de los medios de comunicación. De la peor manera de comunicar posible, más allá de esta fobia, que en realidad se llama homo-odio, ¿no? Porque no es una fobia, sino que es un odio y que está, de hecho, en realidad penado por la ley. Bien, Paulón, el diputado nacional por el socialismo, respondió.
La verdad que es la primera vez que siento que algo me afecta, pero no tanto por mí, sino porque pienso en muchísima gente de la comunidad que no es diputada, que no tiene una militancia, que no tiene, viste, el cuero duro, que no eligió determinado nivel de exposición, y lee esto y vuelve a sentir que nos vuelven a vincular con la pedofilia, que nos vuelven a vincular con el VIH-Sida, que la gente te puede mirar de determinada manera. Puede pasar en un barrio, en un edificio, en un consorcio, en un club, y dice, mira, uy, este será gay, será maricón, tendrá sida, es pedófilo, es docente de mi hijo, tengo miedo. Yo sé que puede parecer exagerado, pero mucha gente lo piensa, y más cuando viene desde una usina con tanta legitimidad.
Y siguen las repercusiones por la detención de la funcionaria Alesia Abaigar, la concejala de Quilmes, y otros 3 militantes.
En La Palma hablaron con la abogada Natalia Salvo.
Todo este juego perverso sigue hoy como si nada. Y vemos los efectos en la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Vemos los efectos en que se sienten realmente jueces pistoleros como Torora fue Bonadío. ¿Qué tipo de Estado de Derecho podemos llegar a tener cuando ese mismo sistema de justicia, para ser como una especie de CV en vivo y en directo, como Arroyo Salgado, lo que hace es detener militantes para poder acceder a la procuración? No hay jueces buenos, propios, nacionales y populares cuando se trata de la defensa de la casta judicial.
Bien, esto decía Natalia Salvo, es un montón. Hablaron con la directora ejecutiva del CELS sobre este mismo tema, ¿no? Con Paula Litvachki. C Sí, el caso de Alesia Abaigar, por supuesto, que está generando todo tipo de repercusiones y un poco lo que explicaba Paula Litvachky del CELS, tiene que ver justamente con las garantías, ¿no? Y con la manera en la que se ha detenido a ella y a los demás militantes. Escuchémosla.
El punto acá, sobre todo, es la intervención judicial, ¿no? Porque lo que hay es una denuncia de expert en la Justicia Federal de San Isidro y efectivamente la jueza y el fiscal deciden avanzar con esta denuncia y enmarcarlo en estas figuras del Código Penal que son muy, muy graves. También poner el acento en lo que está pasando en el juzgado de San Isidro, que está avanzando con esto, con una interpretación de lo que pasó, que fue un scratch, un acto simbólico de protesta, digamos, que uno puede discutir, pero que definitivamente no es un delito gravísimo, ni tampoco leve, digamos, eso no es delito.
Bien, esto explicaba Paula. Sí.
No, un apunte sobre esto que decía recién Litvachky, que tiene que ver con la figura de Arroyo Salgado, ¿no? Porque decía, bueno, estamos mirando la actuación del Juzgado Federal de San Isidro, que está llevando adelante la investigación, que es la que dispuso además estas medidas tan fuera de cualquier lógica procesal, tan claramente vinculadas con un motivo político, y hay mucho ruido sobre, bueno, cuál es el rol de Arroyo Salgado en todo esto, sobre todo con medidas judiciales que claramente desde la Cámara Federal están mirando como, bueno, son bastante extrañas, llamativas, hacen mucho ruido. La especulación ahí es la de que Arroyo Salgado está levantando el perfil con alguna aspiración política. Se habla de la Procuración General, que cargo que hoy ocupa interinamente Eduardo Casal, ¿no? La Procuraduría General de la Nación. Bueno, muchas especulaciones y mucho ruido sobre una actuación judicial inexplicable en todo este caso, ¿no? Y muy difícil de defender.
Totalmente, gracias, José. 11:26 de la mañana, 11 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, un poquitito menos en el AMBA Sol sobre la provincia de Buenos Aires. Así que la verdad que linda temperatura para lo que venimos, aunque sigue haciendo frío. Arranquemos el programa. Esta es la balada del marinero y del capitán. Ahí vamos. La milonga. No la balada, perdón.
Todo está perdido por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar. Cargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad. Y bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder. Todo por ese cuerpo y esa promesa.
¡Ay, qué pena!
Ya no era joven, pero era audaz. Y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder. Todo por ese cuerpo y esa promesa. Llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares. Y esa noche todo vale. Y si sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
Minutos pasan de las 11 de la mañana, separando al autor de la obra acá en todo este ruido, fuera del aire, por
se
favor.
Separa.
¿Sí? Vamos a hablar de todo un poco, ¿no?
Tema pochoclero, si lo hay.
Terrible, si quieren lo discutimos un día.
Sí, 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 acá fuera del aire lo estuvimos discutiendo fuerte, álgido, álgido.
Despierta
sí, sí,
pasiones. Total. Vamos a hablar de rosca política porque estamos en temporada alta electoral, recta final para las definiciones electorales. Hoy va a haber novedades en lo que tiene que ver con la Alianza PRO. La Libertad Avanza, como vamos a ponerle un título casi zoológico, el león se comió al gato. Hoy queda plasmado cómo la Libertad Avanza va a absorber al PRO en las listas y mañana una reunión muy importante del peronismo en la recta final a la presentación de las listas.
Bien, le dijo gato, yo dejo ese título nada más. Romina Reyes.
Yo traigo la parte divertida, sí. Me toca esto. Los fanáticos de los trenes, atención, porque reabre sus puertas con visitas guiadas el Ferroclub de 3 de febrero, así que les vamos a contar cuál es la propuesta allí todos los sábados a las 4 de la tarde. Y también les traje libros, unos libros preciosos. Hermoso, para todas las edades.
Qué lindo, estoy viendo acá arriba de la mesa, es lo que más nos gusta de llegar al fin de semana, ¿no? Del viernes, irnos de viaje un poquito por la provincia de Buenos Aires. Lo conozco al Ferroclub, creo que es el que yo conozco. He visto cuando sacan las locomotoras que las llevan a la estación Lynch, también ahí, que lo han hecho en otros momentos. Vamos a hablar también del gas, por supuesto, del problema del gas que estamos teniendo. Y vamos a hablar con Ayelen Pujol, que está hoy con la selección femenina, que está entrenando en Ezeiza. Nos vamos a comunicar con ella. Vamos a hablar de Solana Sierra, la marplatense, que pasó a octavos de final en Wimbledon, el batacazo de la Lucky Loser. Así le dicen a los que entran medio de carambola porque se baja otro y qué sé yo. Hermoso. A estos torneos.
Gran historia.
Solana ya no es Lucky Loser, chicos, ahora. Nada de Lucky. Está ahí y se está ganando el lugar que tiene, pero esto es histórico. En un ratito nada más, ahora escuchamos noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 32 minutos en La Plata, cielo parcialmente nublado. La temperatura es de 12 grados, 80 el porcentaje de la humedad. Se apartó uno de los jueces del nuevo tribunal por la muerte de Maradona.
Se trata del juez Alejandro Lago, del Tribunal Oral 7 de San Isidro, que había salido sorteado hace apenas algunas semanas y decidió excusarse por problemas de salud. El pedido fue aceptado por la Cámara de Apelaciones, ya que el magistrado solicitó una licencia de 6 meses por un tratamiento prolongado. Lago había sido sorteado junto a Roberto Gait y Alberto Ortolain para llevar adelante el juicio, que se suspendió porque se descubrió a la jueza Julieta McIntosh y su vínculo con el documental Justicia Divina. Ahora, con la excusación de Lago, se deberá sortear un nuevo juez para completar el número de magistrados que se precisa para saber finalmente qué fue lo que pasó con la muerte de Diego. Rizo Valiares, Informa Provincia.
El mercado de productores familiares está hoy en La Plata y Berisso. Se pueden adquirir carnes, pescado, frutas, verduras, lácteos, pastas, panificados, productos artesanales, textiles y accesorios de encuadernación a precios populares. En Berisso están en la calle 135, esquina 8, hasta las 14. Y en La Plata, en la sede del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en 55, entre 6 y 7, hasta las 16. Irán reabrió hoy su espacio aéreo tras la guerra con Israel. Solo 2 aeropuertos continúan cerrados tras sufrir daños en los ataques ordenados por Tel Aviv. El conflicto, que duró 12 días, provocó la muerte de al menos 935 personas, entre ellas 38 niños en Irán y 28 en Israel. Hora 11, 33 minutos. En todo el país, el tiempo en Junín, con cielo mayormente nublado, 9 grados, la temperatura 83, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
cocodrilo que se duerme. Cocodrilo que se duerme.
Es cartera. Si te distraes,
perdiste.
Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado en todo este ruido.
El león se come al gato, se comió al gato. ¿Cómo está? ¿Ya?
Veremos.
¿Ya se lo comió?
Está en eso.
¿Podemos decir?
Está en eso. Era un...
Está haciendo la digestión.
Pero era algo cantado, ¿no? Se vio venir a la dinámica política del año. Sobre todo creo que cuando se produjo la elección en Capital Federal, recordemos que ahí se elegían legisladores porteños. Jorge Macri adelanta la elección. El macrismo va con listas separadas. Dice, no vamos a hacer acuerdo acá porque acá ganamos. Bueno, dijo La Libertad Avanza, presentó su candidato propio, le ganó. Le ganó al PRO en su casa matriz, y a partir de ahí se aceleró muchísimo esta idea de que Javier Milei, de que La Libertad Avanza, se iba a terminar comiendo electoralmente al PRO. Hoy se va a terminar de concretar ese movimiento. A partir de las 13 va a haber una asamblea del PRO, un órgano que preside Néstor Grindetti, exintendente de Lanús. Va a ser vía virtual, van a estar todos los dirigentes, va a estar ahí Cristian Ritondo, Diego Santilli, van a estar los intendentes del PRO, tiene 13 intendentes en la provincia de Buenos Aires, todavía le quedan en su estructura, para decir, bueno, oficializamos esta alianza electoral. Yo la pongo entre muchas comillas, es una alianza que todavía mantiene el nombre de alianza para conservar un poco las formas, ¿no? Para no decir directamente que fue una especie de absorción, porque la marca de PRO no va a aparecer en ningún lado. El color amarillo no va a aparecer por ningún lado, los Macri no van a aparecer por ningún lado, los globos no van a estar, al mago sin diente lo escondieron, y etcétera, etcétera, etcétera. El frente se va a llamar Frente La Libertad Avanza. Aceptó Karina Milei como única concesión ponerle frente adelante para decir, bueno, hay alguien más además de La Libertad Avanza, y una cláusula, digamos, voy a ponerlo así, casi que el PRO aceptó desaparecer de las listas, pagar el precio de desaparecer de las listas para conservar algo de su estructura partidaria. Digo, los dirigentes del PRO, los dirigentes que están jugando del PRO, Jorge Macri, Diego Santilli, Cristian Ritondo, protejan a esto, y los intendentes, bueno, tener algún tipo de poder sobre el armado de las listas locales, nada más. Las listas van a ser 100% libertarias, y esa es la principal novedad. Quedan pocos días para que en la provincia de Buenos Aires se cumpla la fecha que puso la Junta Electoral, para presentar los frentes electorales. Va a ser el martes de la semana que viene, martes 8, antes del feriado. Así que son momentos claves. Hoy el PRO termina de dar este paso con el que, bueno, de alguna manera acepta licuarse dentro de las listas de La Libertad Avanza. La estrategia electoral la va a definir Karina Milei. Mauricio Macri está completamente fuera de escena, y hay que ver qué pasa con todos los heridos que queden de este cierre, todos los, por ejemplo, sectores del radicalismo que no quieran jugar en esta alianza, algunos sectores del PRO que tampoco quieren jugar en esta alianza. Estoy pensando, por ejemplo, en un intendente de un distrito muy... la familia que controla políticamente un distrito muy importante de la provincia de Buenos Aires, como San Nicolás, que son los Pasaglia, que presentaron... Dijeron, nosotros estaban en el PRO, nosotros no queremos ir a una alianza con Javier Milei, no queremos tener nada que ver con el gobierno libertario, y presentamos una opción de boleta corta en nuestro distrito y en nuestra sección electoral, que es la segunda. Por eso, más allá de lo que se firme hoy, hay que ver quiénes quedan afuera de este gran acuerdo y qué hacen electoralmente, porque esta es una elección, la del 7 de septiembre, en la que se van a elegir legisladores provinciales, y muchas fuerzas, anotando algún partido con inserción local, pueden aspirar a llegar al piso, colar legisladores, bueno, hacer su propio negocio electoral. El otro gran frente, la otra gran pregunta que está planteada en el escenario es qué va a pasar con el peronismo. Mañana hay una reunión muy importante en Merlo, oeste de la provincia de Buenos Aires. Se reúne el Congreso del PJ bonaerense, es el partido que preside Máximo Kirchner. Tiene como principal tema del orden del día. El Congreso es un órgano muy importante, que además con muchísimos congresales, te diría muy burocrático si se quiere, porque hay una carta orgánica que respetar, hay un montón de procesos que se tienen que cumplir, pero el principal tema del día es la autorización de los frentes electorales para competir en las elecciones del 7 de septiembre. ¿Por qué es importante esto? Y bueno, porque de lo que surja ahí se va a ver cómo están las conversaciones para el acuerdo. Hoy todas las patas que integran el peronismo en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, la Cámpora y el PJ bonaerense que preside Máximo Kirchner y Sergio Massa, están hablando de un acuerdo, están hablando de la voluntad de cerrar un acuerdo. Después, el armado de las listas es un tema aparte. Vieron que es un momento que folclóricamente en la política, tiene mil anécdotas, mil historias, porque es un momento muy intenso donde gente que viene construyendo desde hace muchos años, bueno, pone en juego sus aspiraciones, cuánto se reparte para cada sector, cómo es la negociación por las listas y demás. Bueno, es una ingeniería muy complicada la que el peronismo va a tener que recorrer de acá hasta el 19 de julio, que es cuando se presentan las listas, pero en principio mañana se va a poner a dejar fijada esa ingeniería de frente electoral para competir. Así que entramos en temporada alta, les diría yo, falta casi nada, en poquito tiempo más ya nos metemos en las campañas.
Muchas gracias, José.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido por Radio Provincia.
A este frío, Yelén Pujol es la que nos va a contar bien cuánto frío hace de afuera en Ezeiza y además nos trae una muy buena noticia, Aye.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acá desde el predio de la AFA, porque se está entrenando la selección argentina femenina que va a viajar a disputar la Copa América. Está muy lindo el día, quiero decirles, acá que en general hace mucho frío, bueno, el sol hace pasar un buen rato por lo menos. Y bien temprano hoy arrancamos con una buena noticia en el deporte, en la rama femenina, pero esta vez desde el tenis, porque seguro lo vieron, pero Solana Sierra ganó otra vez otro partido, en este caso a la española de origen moldavo, Cristina Buxa, número 40 del ranking. Fue una victoria por 7-5, 1-6 y 6-1, que la coloca obviamente en un lugar histórico para el tenis actual y para el tenis nacional. Hubo algún temor en algún momento para quienes vienen del partido temprano, porque en el segundo set la Argentina fue atendida por molestias en un dedo, iba perdiendo 4-1 en ese momento, pero bueno, se recuperó y finalmente consiguió la victoria. Es la única representante argentina en el césped de Wimbledon, esta marplatense de 21 años. Que claro, viste que en general cuando pasan estas cuestiones, recordemos que ella avanzó a esta instancia cuando en verdad estaba por tomarse un avión para volver a su lugar de entrenamiento, que es España. Como se bajó una tenista del cuadro principal, ella entró como perdedora afortunada. Y bueno, sigue ganando y escribiendo historia. La última que llegó, por ejemplo, a esa instancia en este torneo fue Paola Suárez en 2004. 21 años pasaron. Ahora Sierra va a tener como rival a la alemana Laura Siegmund, número 102 del mundo, que viene de ganarle a un estadounidense, a Madison Keys, de lograr un buen triunfo. Y bueno, veremos obviamente cómo será ese partido, pero bueno, todo está indicado, o la invitación es a seguir a Solana, que es la primera Lucky Loser en la era abierta en llegar a octavos de final, en un torneo muy particular y muy especial por cuestiones que ya contamos, la tradición, el césped como superficie y la historia del tenis argentino, porque Gabriela Sabatini fue campeona en dobles en Wimbledon, en dupla con Steffi Graf en otro momento de la historia, y en singles, bueno, llegó hasta la final en el año 91.
No, además hay un resultado para el infarto, ¿no? Porque ganó el primer set 7-5, perdió el segundo 1-6 y ganó el tercero 6-1.
Sí, impresionante. Sí, como un partido, el tercero más cómodo. Yo creo que ahí que el mayor momento de tensión se vivió en ese segundo set, cuando fue el problema en el dedo, porque además un problema en un dedo en el tenis te puede dejar afuera. También creo que hay que seguir, bueno, esto, cómo evoluciona y cómo arranca en este sentido el próximo partido, si fue algo pasajero o, bueno, es algo que tendrá que trabajar Solana, pero sí, me parece que nos alegró la mañana, por lo menos por hoy. Ojalá que se repita.
Excelente. Sí, ya hizo historia además hasta ahora. Después vamos a ver cómo sigue, por supuesto que la vamos a estar siguiendo y apoyando.
Esto va a traer muchas repercusiones. Para ella es un envión económico muy grande, pase lo que pase en el partido, porque en Wimbledon, como en el tenis, si llegás más lejos, ganás más dinero en un deporte que es, bueno, muy, muy costoso. Pero también va a tener repercusiones en el ranking, porque hoy veía como algunas cuentas y puede ser que a partir del lunes, ya con este triunfo, se meta entre las mejores 60. Eso te da la oportunidad, claro, después arrancás los torneos más grandes, mejor posicionada, ¿no? Con un cuadro más cómodo, podés jugar mejores torneos también. Así que creo que tiene como muchas implicancias que pueden ser positivas en lo deportivo de acá en adelante.
Así es, la vamos a estar siguiendo a Solana. Muchas gracias, Aye. Después en un ratito hablamos.
Un abrazo.
Un beso.
Sigue sonando
todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia. En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Todo es mejor. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI, de Banco Provincia.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La final de la Supercopa Internacional se juega en la radio de toda la vida.
Este martes 8 de julio, desde las 18:30, estaremos en una nueva final. Junto a Estudiantes y Vélez, un nuevo título en juego, una nueva transmisión de Radio Provincia.
Sentí la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Germán Testa.
Estudiantes Vélez, por la Supercopa Internacional, en vivo, desde el Estadio Libertadores de América.
Estudiantes Vélez, martes 8 de julio, desde las 18:30, toda la previa, y a las 20:30, el partido. El fútbol se vive cada vez mejor en Provincia. En Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El fragor de la realidad ya tiene nombre.
Todo está reído.
Con Paula Vistanino,
Romina Raya,
José Maldonado
y Ayelen Rufol.
Por Radio Provincia.
Minutos pasan de las 11 de la mañana y sin dudas uno de los temas del día tiene que ver con el gas, la situación de las familias que se han quedado sin gas y la suba en el costo de las garrafas y todo lo que está pasando en medio de una ola de frío en toda la Argentina. Y entonces, para entender un poquito mejor qué hay detrás de esto, por qué llegamos a esta situación en el que hay lugares sin abastecimiento y con un precio desregulado y todo esto que estamos viviendo día a día, estamos en comunicación con Ricardo Azar, presidente de la Cámara de Operadores y Distribuidores de Gas Licuado de la Argentina. Buenos días, Ricardo. Aquí Romina y Paula te saludamos.
Hola, Romina, hola, Paula, buen día, ¿cómo están?
Buen día. Bueno, Ricardo, no sé por dónde empezar, pero me parece que un punto importante es saber qué implica esta decisión del gobierno que se conoció estos días de desregular el mercado del gas sin precios máximos en un momento precisamente en el que la demanda es excesiva, ¿no?
Sí, estamos en un tema de mucha demanda, pero también mucha oferta, ¿sí? Quiero hacer un tema del desabastecimiento porque yo no tengo esa información y la verdad que quiero llevarle tranquilidad a la gente, pero después lo abordamos. Te pido por favor que parte de la entrevista sea de eso. Respecto a la regulación de los precios, esto es un proceso que ya empezó, esto es el final, ¿sí?, del decreto, pero se viene, de hecho se ha desregulado una parte que es la parte de la comercialización allá por octubre del año pasado, ¿sí? Con lo cual, nosotros que somos distribuidores ya no teníamos un precio oficial de venta máximo como era antes, sino de un precio referencial. Nosotros vendemos desde octubre a la fecha la garrafa casi al mismo precio, osciló un poquito más y un poquito menos según el lugar. Lo que hizo el decreto de ayer terminó de oficializar la desregulación total, que era el precio que pagaba el fraccionador al productor de GLP. Que ahora, en vez de hacer un cálculo de la Secretaría de Energía, se va a regir por el precio internacional. Que también hay un tema, el precio internacional se fija en Estados Unidos y estamos siempre a contraestación, con lo cual en pleno invierno nuestro, donde hay mayor demanda, el precio internacional es más bajo porque en el resto del mundo, en el hemisferio norte, hace calor, y viceversa en invierno. Con lo cual nosotros tenemos un precio de producto mayormente estable, con lo cual no se debería impactar en un mayor precio en estos momentos al usuario final. Sí, no sé qué va a pasar en materia internacional de acá a 6 meses, 1 año, 2 años, es una futurología que eso no lo puedo hacer, pero hoy no debería haber un aumento o un incremento de la garrafa más allá de algún pequeño costo logístico que pueda haber.
Ahora, nosotros sabemos que cuando, digamos, en la Argentina lo hemos experimentado en muchas áreas productivas en las que quizás el productor o el primer punto de la cadena de valor mantiene un precio estable y, sin embargo, el resultado en la calle, ¿no?, en la demanda, es otro respecto al precio cuando está desregulado. ¿Cómo usted, digamos, qué evolución ven ustedes con respecto al precio?
Mire, nosotros la evolución que vemos respecto al precio es la que estamos viendo hace estos últimos 6 meses, que hay muchísima oferta, que el mercado no está creciendo, al contrario, está achicándose la demanda por diferentes cuestiones, salvo hoy o esta semana que hace frío, o junio que hizo frío. La demanda se viene interanual achicando y hay una sobreoferta y el precio está más barato. Si nosotros le aplicamos, vamos a junio del año pasado, lo que se vendía la garrafa, le aplicamos la inflación, hoy se está vendiendo más barata que el año pasado.
Uh-huh. ¿Cuáles son esos precios, Ricardo, del año pasado
estamos,
y este?
No lo tengo presente, pero hoy una garrafa en la provincia de Buenos Aires está en la puerta de los distribuidores entre 12 y 15 mil pesos.
Entre 12 mil y 15 mil pesos.
Sí, hoy sí, en las puertas de las distribuidoras. ¿Qué pasa? La realidad es que hay un montón.
O sea, no
de
es mercados. El precio que paga la gente ese que está diciendo.
Sí, como que no.
Ah, ok.
A mi distribuidora, va a venir a mi distribuidora y lo va a pagar.
Entre
a
ver, 12 y 15, usted, la de 10 kilos.
Si usted quiere una distribución domiciliaria, ahí tiene que pagar el sí, la de 10 kilos. Tiene que pagar el valor de entrega domiciliario. Pero ¿qué pasa? Es un mercado que hay mucha clandestinidad, ¿sí? Que es lo que la ley está tratando de resolver cuando saca las barreras de ingreso. Es porque las barreras de ingreso eran muy, muy estrictas y eso impedía que mucha gente se pueda inscribir. Entonces, los clandestinos que terminan vendiendo la garrafa muy barata cuando no hay demanda, y cuando hay demanda la venden a cualquier precio porque no tienen ni siquiera un control y no dan la cara. Pero si usted va a un distribuidor que está inscrito en el padrón, en el registro público, que hace años que trabaja y que le ve la cara a sus clientes todos los días, el distribuidor va a cuidar a sus clientes.
Claro, lo que pasa es que para la gente es difícil eso, la gente necesita un precio, ¿no? Es difícil ir a controlar si el distribuidor tiene los papeles.
No hay que controlar. El cliente hoy en día, el consumidor final camina mucho y sabe que cuando uno está caro no compra.
Eso sí, eso sucede cuando claro. Uno tiene en una localidad grande donde tiene posibilidades de elegir el proveedor, ¿no?
Me parece que
no es lo que pasa en general en localidades más chicas donde no tienen gas, pero bueno.
Bueno, pero ahí tienen que hablar con el intendente y el intendente tiene que ir a ver esos sitios clandestinos que no controle, que permite que ese amigo de fulanito tenga un depósito clandestino y cobre lo que quiera, y que es la lucha que tenemos en las cámaras, ¿no?
Claro,
Que se acuerdan de la garrafa cuando hace frío, pero después las medidas de seguridad y todos los intendentes no cumplen, que es otra de las cosas que esta ley le está diciendo a las provincias y a los intendentes que cumplan. Y hablando de la provincia, también se acuerda de la garrafa en estos momentos, pero nos viene cobrando ingresos brutos, que es un costo tributario tremendo, que en un producto de primera necesidad no lo debería cobrar, y sin embargo nosotros tenemos un costo que oscila entre el 5 y el 8% por la venta de ingresos brutos. Entonces, la realidad es que el precio de referencia era referencial. En definitiva, los clandestinos y los comercios no estaban cumpliendo, nunca lo cumplieron, ¿sí? Que tampoco uno le puede pedir a una persona que tiene un almacén que gane 500 pesos por garrafa porque no va a vender la garrafa. La garrafa no falta. Nosotros somos una industria que hace 60 años que venimos abasteciendo a unos precios recontralógicos.
Sí.
Porque entendemos que nuestro cliente es el usuario de la garrafa, es el más vulnerable de toda la sociedad, y nosotros lo sabemos y tratamos de llevarle la garrafa lo más barata posible. Lógicamente sí. Que tiene un costo, sí, tiene un costo.
Muchas gracias, sí.
Pero que quédense tranquilos que no está habiendo desabastecimiento. Sí hay un cuello de botella donde podemos estar tardando un poco en la demora en la entrega de los pedidos, pero la industria del GLP está muy fuerte y nosotros siempre supimos que cuando hay un frío tenemos que poner todos los medios necesarios para que no haya desabastecimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Uh-huh. Y pide el gas natural. Nosotros no tenemos nada que ver con el gas natural y nada de eso. Nosotros trabajamos con la garrafa.
Ok, vamos a ver cómo funciona esta desregulación y después cualquier cosa lo llamamos, Ricardo. Dentro de un mes, dos meses, lo llamamos por teléfono.
Excelente, dele.
Muchas gracias. Ricardo Bazar, presidente de la Cámara de Operadores y Distribuidores de Gas Licuado. Bueno, de alguna manera reivindicando, ¿no?, esta situación de una...